¿Estás a gusto con la artística, Nico, también?
Me encanta. Estaba escuchando, sí, me gusta mucho lo que hicieron.
Simplificamos, pero teníamos que...
Y rápido lo hicieron.
Lo hicimos rápido, sí, acá se labura. No, lo de Guido Coraro es fantástico.
Tremendo, son una máquina todos.
Increíble. Un Dream Team, con Feli, con Rama, con Belu, con Guido. Y bueno, hoy vino Nico Goodman a visitarnos.
Sí.
Me gusta este ratito, Nico, el famoso ¿en qué andás? Para que... Yo un poco soy tu amigo y lo sé.
Sí, es como pero, esas notas que decían ¿en qué anda Gamusa de...?
De 20 años después del éxito, ¿sí? ¿Sí?
No está tan bien, ¿viste?
No, pero lo de... Bueno, lo del mundo podcast a mí siempre es un mundo que me encanta. Acá por eso en Congo hacemos muchos. Sí. No el tuyo, 220, ¿no?
Sí.
Contame un poco de eso con Tommy Quintín Palma.
Bueno, yo en realidad laburé mucho en medios tradicionales donde laburamos juntos y hace un tiempo que estoy haciendo cosas en lo que es el mundo digital que a mí me gusta mucho y me divierte la búsqueda y encontrarme con cosas nuevas, formatos nuevos.
Gente nueva.
En medio de todo eso, con Tomás Quintín, que es un amigo.
Tu Batman y Robin, ¿no?
Sí.
Se hizo un poco tu dupla.
Es un poco mi dupla y ya llegó una
gracias,
cosa...
Gracias, Belu. Gracias. Llega un café para Nico.
Qué bueno. Me pasa una cosa rara que es que... No, sin azúcar.
Sin azúcar.
Gracias.
Se fue el cuida la línea, todo.
Me pasa que voy caminando por la calle. El otro día fui caminando por la calle y me lo crucé. Como que nos cruzamos de casualidad cuando no estamos juntos. Sí, pasa eso. Y en pandemia, en el 2020, empezamos a hacer como unos vivos de Instagram, cuando todos hacían vivos,
sí,
que era insoportable.
Sí, cuando nos saturaba ya todos. Marina La Torre y Lizardo Ponce.
Hacíamos un vivo a oscuras, o sea, no sin imagen.
Ah, dos pelotudos. ¿Así se llamaba o tenía otro nombre?
No, pero era como el nombre, digamos, que emanaba de la transmisión. Y después dijimos, bueno, che, acá hay algo, terminamos haciendo un podcast, pero más en video, que es un videocast.
Sí.
O le dicen de otra forma, no sé, podcast. Vi cosas
con
así.
Vodka, sí.
Y lo empezamos a subir a YouTube y empezó a funcionar y la verdad que está re bueno.
220.
¿Me
explicas por qué?
Era por el año, porque era 2020 y porque éramos dos y salía a las 8 en ese momento.
Espectacular.
Fueron muchas cosas.
Me gusta que tenga como cuatro explicaciones.
Después Dillom sacó un tema que se llama 220 y medio como que nos legitimó. Eso
es
está
fácil,
re bueno.
Aparte de Memories 220, como que te
total.
Queda...
Y después yo estuve en toda
perdón,
la pandemia.
¿Sale la frecuencia del podcast es?
Todos los miércoles, seguro.
Todos los miércoles.
Y si pinta uno más también, y estamos haciendo newsletters y esas cosas alrededor
sí,
de eso.
Que nos escucha, la que nos escucha lo quiere llegar a eso, ¿cómo hace? ¿En tu canal, en tu Instagram, dónde lo busca?
En realidad en YouTube, 220 Podcast.
Listo,
en
YouTube.
O en Spotify también. Y después yo estuve mucho tiempo en País de Boludos. País de Boludos se separa. Un medio que armamos que estuvo buenísimo con Fede sí. Simonetti, con Ivana Sherman y con muchos otras personas muy talentosas.
Estaba muy bueno, doy fe.
Y yo ahora estoy laburando en mi canal, en reactivar mi canal Nico Goodman en YouTube, que es un canal que...
Tenés una H y una doble N, ¿no? Por si la gente no encuentra
Goodman. Que es un canal en donde hay unos videos muy increíbles porque yo lo abrí yéndome de viaje a un viaje muy extraño, en donde fui, por ejemplo, al campo de refugiados sirios más grande del mundo, en Jordania.
Sí.
¿Esto sabías?
Contame un poco porque no me acordaba.
Hicimos un viaje para hacer coberturas con
creo
con
que arrancaste Chepa. Con un casamiento en Israel.
Teníamos un casamiento en Israel.
Y después te ibas por el mundo a laburar y a pasear.
Sí. De unos amigos de muchos años. Y después nos fuimos como a viajar a una mezcla de viaje y mezcla de laburar.
Claro.
Nos fuimos con muy poca guita y dormíamos todo el tiempo.
Con Chepa, tu pareja.
Sí, no sabíamos dónde dormíamos esa noche. Recién estaba contando a Belu que era un momento muy raro de la vida en donde no sabías dónde dormías a la noche.
Cada noche. Mirá.
Y yo ponía algo en Instagram y de repente me decían, che, tengo un colchón inflable en Copenhague, Dinamarca.
Venite.
Nos íbamos a Copenhague, Dinamarca. Llegábamos.
Medio Eurotrip.
Es que era así. Nos saludaban, decían, hola, ¿qué tal? Nosotros somos tal. Y dormíamos, ponele, en un colchón inflable de una plaza los dos con Chepa en Copenhague. Cosas reales.
Y se miraban como diciendo, ¿estamos bien?
Exactamente.
¿Está bien lo que estamos haciendo?
Sí. Bueno, y ahí me enteré que los argentinos en Dinamarca comían de la basura. Y empecé a flashear. Y dije, ¿cómo comen de la basura? Llévenme. Y básicamente era que los supermercados en Dinamarca descartan mucha comida porque la legislación es muy dura. Y la ponen en unos containers que es de basura.
Sí.
Y van los latinoamericanos y en vez de ir al supermercado...
Directamente.
Van directamente
no,
a sacar
porque
comida.
De pinta está espectacular la comida.
Bueno.
No la ves como...
Yo te digo, hice un avocado toast de los que comes acá en...
Te armaste un...
Me armé
un brunch.
Con todas cosas de la basura. Pan de la basura, palta.
¿Eso lo hiciste video?
Hay un video. En mi canal que es Comiendo la Basura en Dinamarca.
Uy, vamos a buscar eso.
Básicamente eso. Y después...
Claro, como ir a Narda comedor.
Exactamente, pero era la calidad de cosas que había en la basura, bueno, claro. Sí. Y después fuimos a cuidar un gatito en Londres, una aplicación por la cual vos...
Belu dijo...
Es que sí.
La gente en casa también dijo en
sus
laburos.
Estas son cosas que en Argentina no son difíciles de entender a nivel cultural, pero básicamente es, la gente deja su casa con su mascota, vos le cuidás la mascota.
Claro.
Y a cambio te dejan quedarte en su casa.
Un Airbnb distinto, como...
Pero no pagás.
No pagás. Ah, está bien.
Entonces vos te quedás
con
gratis.
Con el cuidado estás...
Eso. Y nosotros nos quedamos en Londres, en una casa espectacular, cuidando un gatito, una gatita llamada Luna, hermosa.
Sí. ¿Cómo confía, te pregunto, ese dueño o dueña, que vos no vas a acribillar,
bueno,
al gato?
Y en ese caso creo que nos habían seguido en Instagram, o sea, nos exploraron.
Saca un perfil un poco.
Te hacen mandar de Argentina que tus antecedentes penales para ver, o sea, como te investigan, bueno, un poco más de lo que te investigarían para cualquier cosa, sí, pero sí, nos funcionó.
Está quedando con su casa y su gato.
Claro. Y yo, bueno, ahora estoy volviendo a hacer ese canal, lo estoy reactivando con parte de los videos de País de Boludo. Yo hacía un programa llamado Pero Entonces y lo estoy activando ahora en eso. Estoy haciendo videos en Instagram. Estoy, la verdad, lanzado al mundo de los creadores de contenido. ¿Viste que está ese concepto?
Te está bajando la edad.
Me estoy bajando la edad.
Te está bajando la edad.
Estoy haciendo
muy bien
todo lo posible por estirar una juventud.
No es para hablar de mí, porque ya vuelvo a vos. Pero pensá mientras hablas. Ayer fui a un lugar de... fue invitado al programa de Pachu Streaming,
sí,
en Luzu.
Excelente.
El Luzu TV, le contamos a la gente, un medio bastante nuevo que armó Nico Quiato. Abrazo a Nico.
Abrazo.
Con programación ya bastante. Capo. Está por empezar, digo, Leuco a la mañana, si me equivoco, en estos días. Sí. Nico va de columnista.
Yo voy,
¿no?,
ahí desde que empezó, desde el primer momento.
Claro.
Y se transformó en una cosa gigante. Empezó
para
siendo streamear, chiquito,
¿no? Es como una radio visualmente, pero
claro,
también streaming.
Es una radio, pero que hace mucho énfasis en el video.
Sí.
Y la verdad que es algo muy interesante que nosotros jamás imaginamos que podía pasar cuando empezamos a hacer radio.
No.
Esto de las radios visuales. Por eso somos de esa época, Marto.
Sí, sí, por eso me reía, porque compartía con Pachu, que Pachu es de, pensá que de una época todavía anterior a la nuestra. O
claro,
sea, que el humor era Videomatch, Showmatch, ¿no?
Sí.
No había otro canal.
Sí, se llama Pachu Stream Master.
Pachu Stream Master. Yo me divertí mucho porque ya con Pachu de raíz, imagínate que un rato vino Pichu. O sea que Pichu, todo ese trupe, Gustavo Paván, que es guionista, amigo, sí, de ellos también y amigo mío, son todos talentos en bruto para mí. Pero ellos como también subiéndose a esta modalidad medio nueva, y está bueno ese mundo. Yo la pasé bien.
Sí.
Pero es esto, sí, que es de streamear, que para los que tenemos 30 y pico es raro.
Es raro, a mí me entusiasma, me divierte la
para mí estoy haciendo radio igual, no termino de
ver la diferencia. Bueno,
sí, bueno.
Hay como un componente más de que mirás a la cámara,
sí,
y
sí,
hay algo más.
O que podés reaccionar al video si la gente lo está viendo.
Claro, claro. De hecho, se viraliza los videos de Pachu cagándose de risa de otras
Pachu
cosas.
Pachu tentado es el... es lo que más garpa.
Me parece que es un poco eso. Creo como que a mí esta época, que a mucha gente le pegó mal, porque la verdad, los que veníamos de los medios más tradicionales y de repente cayó como un meteorito y nos cambió toda nuestra existencia.
Sí, es algo que... y Twitch y demás plataformas.
Y yo creo que a nosotros cuando a mí me echaron de una radio y me deprimí mucho, fue
sí,
un
sí,
gran...
de Blue, lo podemos decir. No hay...
De Blue,
¿no?
Ah, ok, nos echaron de Blue. Y me deprimí mucho en ese momento y dije, ¿qué onda? ¿Qué pasa después de esto? Y a mí me entusiasmó mucho conectarme con... hacer mis propias cosas y todas estas nuevas plataformas en donde de repente me encontré con un público que no esperaba, no sabía que viste que iba a estar y
que te aceptó bien.
Aceptó bien y está buenísimo. Y de hecho tengo mucha relación con otra gente que hace cosas parecidas y estamos todos medio como en la suya, pero qué sé yo, por ejemplo, Merakio, no sé si...
Merakio, sí.
Fue la primera persona con la que hablé de hacer un canal de YouTube. Me junté con él a almorzar y le dije, contame un poco qué es esto.
¿Cómo es esto?
Y me dio consejos todos muy buenos, que es algo que en los medios no pasa, que en general no te dan buenos consejos.
Por ahí, por competencia.
Por competencia,
¿no? ¿Por qué va a ocupar Nico el lugar que podría ocupar yo? Puede pensar el otro, ¿no?
Claro, pero...
¿Por qué lo voy a aconsejar bien si mañana va a estar en mi lugar, ¿no?
Pero
hay un poco de eso en muchos laburos, no solo los medios, ¿no?
Totalmente, pero...
La farmacia puede pasar, digo.
Algo pasa en ese mundo por ahora, que es que... una sensación de que no que no hay una competencia en un sentido clásico, sino que vos crezcas no significa que yo no crezca, pero porque no estamos peleando por los mismos públicos.
Más hoy que hay, sé lo que estamos hablando, que hay una diversidad para mostrar lo que haces.
Eso.
Es tan grande
eso
que no tenés por qué, Nico no tiene por qué sacarle laburo a Roberto.
por eso cuando yo escucho a algunos referentes de los medios de cuando nosotros éramos más chicos, hablando...
Enojados con la vida.
Enojados con la vida, o planteando cómo era en su momento. No sé, por ejemplo, yo me acuerdo, yo laburé...
Vos laburaste en CQC, un lugar de mucha competencia interna, digo, un lugar aspiracional para mucha gente.
Sí.
Y furioso como en cuanto a...
Claro.
Que por ahí quién tiene la mejor nota, ¿no? Quién va a cubrir tal cosa y quién no.
Claro, pero bueno,
difícil eso.
Si vos pensás, por ejemplo, en Pergolini, como la...
¿Querés poner las gafas? Que... Ahí Raman puso la cortina.
Uy, me da como una sensación rara este tema. A ver. No, es que me hace volver. Bueno, yo me ponía... Yo estaba con los carteles en, cuando estaba CQC.
Era productor primero.
Era productor y tenía los carteles y este tema sonaba y medio...
Para que Mario lea el PNT por ahí o...
Ernestina.
Ernestina.
Pero bueno, era como esto, una lógica muy de competencia, la tele y los medios tradicionales, porque eran pocos espacios que había que ocupar. Y ahora yo siento como un alivio en esto de... Se me transformó en una cosa medio de terapia, pero se me, es como un claro. alivio para mí que haya muchos lugares y que en realidad cada uno tenga
nadie
su público.
A nadie.
Total, o yo te digo, por ejemplo, una persona la está rompiendo y vos ni te enteraste, pero él tiene todo un público y está, viste, me pasa mucho eso.
Claro,
che, viste tal, la está rompiendo. Sí, yo pensé que no hacía más nada. Viste como...
Sí.
Eso a mí me gusta, me entusiasma, me parece que hay algo ahí.
Bueno, oye, ahora que te nombré, me acordaba de Pachu, o Pachu y Pablo.
Sí,
Pablo Granados, por ejemplo, encontró, para mí se reinventó, el famoso, viste, que, palabra más de la pandemia.
Sí.
Un tipo que siempre fue talentoso, no estoy descubriendo nada.
Muy.
Pero que tenía, esto lo he charlado con Miguel Granados, también con su hijo, tenía ofertas, y debe seguir teniendo ofertas de tele, ponele. Pero encontró en su Instagram, por ejemplo, y en su quedarse en su casa, su
claro.
vida.
Para
o sea,
mí,
la pasa bien, no depende de nadie. Él encontró su laburo ahí.
Ahí para mí hay algo que a mí me hace muy feliz. Sí me parece que queda el desafío, que es ver si eventualmente se van a poder hacer cosas grupales. Y, ¿viste? Porque cada uno, cuando es creador de contenido, estás medio por la tuya.
Eso para mí es lo único peligroso de todo lo bueno que hablamos. A mí, por ejemplo, Martín, me sigue gustando venir a la radio.
A mí también.
Y compartir una mesa hoy con Nico y que seamos dos, tres en la radio.
Sí.
Digo, eso no te lo da tu canal de YouTube. Digo, todo lo bueno que hablamos para mí está... Pero me gusta hacer un rato de radio.
Estoy
no está el oyente.
Sí,
vos
no, si ni hablar.
En tu canal de YouTube no tenés al oyente del otro lado que te tira un centro, te devuelve, uh-huh. Lo que sea, ¿no? Digo.
No, sí, es que esto, de hecho, no, yo no hacía un rato de radio así hace
¿cómo te
mucho tiempo.
Ahora?
Y estoy
en terapia.
Me encanta, me gusta. Te conectás con algo que sabés que
te gusta hacer.
Que te gustan, claro. Así que sí.
Después seguimos la charla con Nico entonces. Babasónicos. Bye, bye.